Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Green Valley. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno.
Comenzamos un especial ¿Qué te cuentas? En esta jornada que también es especial, en una semana que también es especial, y especialmente vamos a saludar a Joana Izquierdo. Joana, buenos días, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Damián, ¿bien?
¿Todo bien?
Sí, sí.
¿Todo preparado?
Todo listo.
¿Para qué vamos a reunir en el día de hoy a nuestros habituales en el ¿Qué te cuentas?
Pues para hablar con un escritor, para charlar sobre su libro, con público aquí presente.
Que se note, que está el público, hombre.
Ahí. ¡Bien! ¡Bien! Y para conocer su obra y conocerle a él, claro.
Pues en primer lugar, si te parece, vamos a presentarle y así ya le podemos saludar con un poquito más de tranquilidad, ¿te parece?
Me parece estupendo. Que como han escuchado los oyentes, hay público, así que otra vez gracias, que ya nos estáis bien acostumbrando. Y luego
no lo sé si bien o mal.
Muy bien. He pensado...
El día que no estén igual, vamos a estar igual,
claro,
orgullosos tú y yo.
Pues yo he estado pensando que si esto ya se va a convertir en hábito y buena costumbre, igual hay que trasladar los estudios de Radio Guijuelo aquí.
Me parece extraordinario.
Vale.
Ya lo proponemos a quien sea.
Vale.
Yo por mí no tengo problemas. Habiendo radio y libros, lo tengo todo hecho.
Bien, yo también. Venga, pues vamos directos al motivo de este encuentro presencial y que tiene nombre y apellidos. Damián, atento.
Atento.
Hoy nos acompaña Ángel Barrios, aunque según he leído, es Ángel R. Barrios.
Ya estamos con el R.
Que no lo sé, sí, no lo sé, pero te voy a dejar la R, Damián, que sé que estas cosas te encantan.
Ahora le
claro, luego ya ahondas. Con R o sin ella, Ángel es, además de escritor, historiador del arte y comunicador audiovisual, salmantino de nacimiento y residencia, cuya trayectoria es el reflejo de una mente inquieta en la que trataremos de navegar a lo largo de esta tarde. Su labor profesional, y aquí os iba a dar un detalle, pero charlando con él antes de sentarnos, he descubierto otros muchísimos y este se me ha quedado obsoleto, por tanto me lo ahorro y luego ya él nos cuenta y le preguntamos. Así que hablamos de su carrera literaria, que despegó con fuerza en el año 2020 con el nacimiento de la serie Meseta Negra. A través de títulos como Facturas Pendientes, Conclusiones Precipitadas o Bajo Control, Ángel ha construido un universo propio donde el realismo de la España interior se mezcla con el ritmo frenético del thriller. Su estilo se distingue por un buen manejo del humor negro y la ironía, herramientas que utiliza no solo para entretener, sino para diseccionar las contradicciones del ser humano. Pero su pluma no se detiene en lo policiaco. Ángel también ha explorado los rincones más sombríos del terror y el misterio en su serie Averno, con obras como Manos Frías o Pactum, demostrando una versatilidad que le ha valido incluso nominaciones como guionista en festivales de cine de género. Hoy estamos aquí para hablar de su proceso creativo, de esa soledad del escritor que también describe en sus ensayos y de su más reciente lanzamiento y que algunos de los aquí presentes hemos leído con interés, Lo que siembras. Esperamos que este encuentro sirva para descubrir a un autor de mirada cinematográfica, con una voz fresca y potente, pero también con los pies en la realidad de la calle. Y todos sabemos que compartir literatura es algo mágico para quienes disfrutamos de ella, pero si además nos une un vínculo provincial, esa magia se acompaña de entusiasmo y cercanía. Así que para descubrir todo esto y mucho más de un escritor de nuestra tierra, es un placer decir, Ángel, bienvenido a la Biblioteca de Guijuelo y gracias por estar aquí.
Pues estoy encantadísimo de estar aquí en Guijuelo y compartir esta buena costumbre que, como habéis dicho, tenéis.
Qué bueno.
Sí, encantado de estar en Guijuelo, aquí con el público que está presente, y a todos los oyentes les mando un saludo muy fuerte.
Ángel R. Barrios.
Sí,
¿qué necesidad hay de poner una R en el medio si no existe? Pero en este caso existe, claro.
Existe, sí. A ver, en principio la R, los primeros libros los firmé Ángel R. Barrios, porque, bueno, sonaba bien, y lo segundo, porque un homenaje a mi abuelo, que no conocí, que murió muy joven cuando mi madre era pequeña, con lo cual casi ella tampoco la conoció, es una especie de homenaje siempre a mi segundo nombre. Lo que pasa que después lo quité por el mismo motivo, porque era más comercial Ángel Barrios. Y bueno, algunos están firmados con Ángel R. Barrios, otros con Ángel Barrios. No.
¿Qué significa la R?
La R. Ramón.
Ramón.
Ángel Ramón Barrios.
Ah, es Ramón.
Ángel Ramón suena bien.
Sí,
yo
sí.
Pensé que iba a decir Rodríguez, que el Rodríguez no sé por qué.
No,
yo también pensaba que era.
Es el segundo nombre de pila.
Ah, es nombre de pila. Sí. O sea, tu primer apellido es Barrios.
Sí, mi primer apellido es Barrios y segundo Rodríguez.
Ah, pues no, yo no lo había interpretado así.
Pero solo me llama Ángel Ramón mi madre cuando se enfada.
Vale. No te suena tan bien.
De todas formas, Joana, no le presiones mucho. Ha dudado, ¿eh? Le ha dicho, pero es tu primer apellido. Y lo ha tenido que pensar. Ha dicho, sí, sí.
Ese es mi segundo nombre, sí.
Es como cuando te preguntan la edad.
No, pero eso es porque no quieres saberlo. Me interesa mucho saber qué hace un escritor en Salamanca. Es decir, ¿qué puede hacer un escritor en Salamanca, para ser más concreto, para ser escritor? ¿Cómo se empieza, por ejemplo?
Pues lo primero que hay que hacer para ser escritor es escribir. Ponerte y escribir. Trabajar. Estamos acostumbrados a esa visión idílica del escritor al que le vienen las musas, le viene la inspiración. Y bueno, si queréis podemos decir lo que dijo Picasso y bueno, muchos grandes más de cualquier rama de la historia del arte, ¿no? O de cualquier tipo de arte. Que la inspiración, si llega, te tiene que pillar trabajando. Es la historia. Y nada, en Salamanca, además, alguien como yo, que es un escritor independiente, un escritor autopublicado, quiere decir que mis libros, ahora ninguno de ellos está en ninguna editorial, con lo cual no tienen acceso a esos canales de editorial, distribución, librería. Esa, me he callado porque no. Como me he venido a pasarlo bien, no me voy a meter en ningún charco.
Bueno, luego si hace falta no meter.
Cuando me meto en un charco es para salpicar y bueno, oye, hace un buen día. Quiero decir, eso, que es muy complicado incluso para gente con más nombre, con más libros y mejores incluso que yo, por supuesto. Pues como son independientes en Salamanca es más difícil todavía. Para mí, para cualquiera que sea independiente. Y la cosa es intentarlo. Intentarlo, moverte, trabajar en ello.
Pero ¿sabes qué pasa, Ángel? A mí me llama la atención que Salamanca, la culta Salamanca, la estudiantil Salamanca, la universitaria Salamanca, luego a la hora de la verdad, en el plano cultural, en este caso dentro del mundo de la escritura, las herramientas que hay son bastante escasas. Que dices, hombre, en otros sitios debían de tener menos herramientas que en Salamanca, pero al final son las mismas que en cualquier otro sitio, es decir, pocas o ninguna.
Sí, y en Salamanca además yo diría que es más complicado, porque en Salamanca, claro, es una ciudad de cultura. Es la cultura, el turismo, hostelería y cultura, digamos, que se nutre Salamanca. Con lo cual, allí le das una patada a algo que te encuentras por la calle y lo mismo hay un escritor debajo. No sé si me explico.
Sí.
O gente que se dedica al tema de la cultura, de articulistas, revistas científicas, ediciones de la universidad, de la diputación, de no sé qué, de no sé cuántos, muchos escritores también autopublicados como yo, y es complicadísimo sobresalir, ya no sobresalir por cuestiones como son ahora de imagen en redes sociales y demás, sino sobresalir porque realmente hay una calidad asombrosa y se cultivan todo tipo de géneros y todo tipo de escritos, ¿no?
Claro, pero lo que pasa es que yo tengo la sensación, un poco en la línea de lo que decías, ¿no? Que al final la universidad acapara. Al final esos recursos son de universidad, solo para universidad y solo para quien la universidad quiere, mientras sí. Que alguien, en tu caso, por ejemplo, que has estudiado varias carreras en la universidad, pues evidentemente, no sé por qué no nos echan, no hablo de mí en concreto, sino en general, no echan más una mano a los,
sí,
que, a los que están ahí, han sido alumnos, son parte de la cultura de esta provincia, de esta capital, y realmente no, yo entiendo que no ayuda para nada el ser de Salamanca. Igual era más fácil ser escritor en Soria.
Sí, puede que sí. Ya te digo yo que sí, que puede que sí, seguramente.
O no.
A ver, la universidad se nutre mucho también, y yo supongo que ayuda y da vidilla, digamos, a otro tipo de publicaciones, no de ficción, de géneros de ficción, sea humor negro, humor policiaco, terror, sino que ellos tal vez sí que el ensayo, otro tipo de estudios sí que los apoyen, pero no creo que me fuesen a apoyar, tampoco se lo he pedido, pero no creo que fuese yo a tener ningún tipo de apoyo con esto. Puede que con los guiones sí que fuese otra cuestión.
Guiones cinematográfico,
puede que ahí hubiese algo, y yo creo que tampoco.
Bueno, la Salamanca Film Commission está, al final, bueno, es lo que es.
Porque, bueno, eso ya depende de productoras y depende de otro tipo de mercado, que no es el editorial, pero claro, en todo esto manda el beneficio, ¿no? El beneficio futuro, y en un guión de cine más que en el literario, ¿no? En el literario puedes decir, bueno, puede ser, puede no ser, pero un guión, en cuanto lo lees, ya sabes más o menos lo que te va a costar y ya sabes que mucha gente lo puede producir. Uh-huh. Y que las productoras grandes, pues a ver cómo lidias con ella un tipo de Salamanca.
¿Y qué claro, allí? Pero fíjate, perdona, y ahora ya te entras. La cuestión es, ¿cuántas novelas has publicado ya?
Pues no lo sé, vamos a contarlas, que están aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 novelas.
Sí, y aparte tengo, eso no los he traído. Tengo 2 libros, que tengo, estoy preparando el tercero, que es, uno se llama Será mejor que te sientes, otro Será mejor que te rindas, y son libros de aforismos, sentencias, microrelatos, cosas raras me refiero, por ejemplo, en este último que escribí, Será mejor que te rindas, son nada, son cositas de un párrafo, ¿no? O algunas de una línea. Por ejemplo, un estudio de personas que todos conocemos por las calles, ¿no? Pues la típica persona que estás tú a lo mejor aparcando el coche y se pone a hacerte maniobras sin que tú se lo pidas. ¡Dale! Y te va. O la persona que está siempre, que se pone a hablar con el conductor del autobús. O el que vas con el coche, está en un paso de cebra esperando y te dice que tires. Y dice, no, tire. No, tira tú. Y se enfada, que tires y se enfada.
El jubilado que vigila las obras públicas.
Las obras, pues cositas para los estudios de esos, cosas de cine.
Bueno, a lo que me refería, 10 libros.
10 libros, sí, ponle 10.
¿Cuántos años puedes llevar escribiendo? 15 años.
No, menos, desde el 2020.
Pero escribiendo, yo tenía cosas escritas, ¿no? Pero escribiendo, prosa, pues eso, 6 años.
Vale, 6 años, 6 años, 10 libros. ¿Cuántos has presentado en Salamanca?
¿En Salamanca? Hombre, a la Feria de Salamanca sí he ido, yo creo que este es el cuarto año que voy a ir.
¿Cuarto?
Sí, yo creo que desde 2022.
¿Y fuera de la Feria de Salamanca?
Sí, fuera de la Feria de Salamanca he ido a muchas ferias.
En Salamanca. O sea,
no te va a dar la
mi
razón,
idea,
¿eh?
No, estoy intentando canalizar un poco cuál es el seguimiento que tenemos los salmantinos de nuestros propios escritores y cuáles son los apoyos que las instituciones, el ámbito cultural y la empresa de la cultura tiene para con los escritores salmantinos. Es un poco donde yo quiero llegar.
Sí, bueno, yo todos los años en la Fundación Salamanca Ciudad y Cultura te cede, o bien antes el espacio del liceo, ahora se hace en la Torre de los Anaya, en el Parque de Colón, y todos los años, cuando saco un libro, siempre me lo ceden el espacio para presentarlo allí.
Pero te tienes que encargar tú de esa presentación.
Sí, yo los llamo. No, ellos te dejan el espacio, te preparan todo y tal, pero bueno, tú tienes que decir, oye, ¿puedo contar con la sala para este día?
Eres tú el que das el paso.
Sí, tengo que llamarles para que... Pero bueno, ellos te lo ceden, sí. Bueno, y luego presentado en, pues no sé, más sitios... Me lo piden.
¿En realidad en Salamanca se celebra algún encuentro con todos los escritores? ¿Algún encuentro anual, por ejemplo?
No, que yo sepa.
¿Con todos los escritores salmantinos? Porque, bueno, esto surge a raíz de que lo comentábamos antes, que ya con Ángel Barrios quizá es el tercero que pasa por aquí, ¿no?
Yo creo que de Salamanca sí.
Y son escritores a los que hemos conocido casi por casualidad, ¿verdad?
Sí,
y, hombre, son 10 títulos publicados, estamos en Guijuelo. Bueno, pues que lo que no se hace en Salamanca, Damián, no te preocupes, ya aquí en Guijuelo esforzándonos.
Sí, lo que quería conocer es eso, si hay un apoyo, si hay un respaldo real, si un escritor que se lanza a la aventura de escribir, que no es nada sencilla, que además, como todos sabemos, no te puedes dedicar en exclusiva a escribir, te tienes que dedicar a otras cosas y compaginarlo. Si tiene, pues es un apoyo, un respaldo. Básicamente por animar a la gente, porque yo estoy convencido que aquí en Guijuelo, en la comarca, pues habrá gente que escriba y que diga, ah, pues yo por qué no publico, bueno... Que sepa un poco también por dónde moverse.
Sí, se lo solicita.
Sí, sí, es buena la intención.
Sí, pero no, digamos que ellos no dan el paso. Bueno, yo de alguna forma eso lo entiendo porque ahora la cantidad de libros publicados al año se ha, digamos, voy a decir desmadrado. Y lo voy a decir desmadrado desde...
Sí, lo puedes decir.
Creo que hay 90.000 títulos se publican al año. El otro día estuve leyendo que el 80%, a ver, hablo de memoria... salen muchos informes de este tipo, no este era de librerías, pero los hay de libros en general, que del 80% de los libros no venden más de 10 ejemplares y que de los que están en librerías, el 60% no vendía ningún ejemplar.
Ya, pero eso pasa con las pelis, lo que pasa es que las pelis están subvencionadas. Esta es la pequeña...
Y las pelis te las pones y se ven, aunque no les hagas caso.
Bueno, pues sobre todo esto y reflexionando para cerrar este apartado... sobre la dificultad que tiene publicar y ser escritor independiente, ¿cómo te gustaría, Ángel, que te tratara en un futuro no muy lejano el mundo de la literatura?
¿Que me tratara? Pues que me tratara bien, para empezar.
Pero ¿y qué es tratar bien?
Tratar bien es tratar con un cierto respeto y que se reconozcan mis libros dentro de su género, dentro de lo que yo sé que puedo aportar y que aporto. Pues yo soy consciente de que me queda mucho para ser un gran, gran escritor. Yo estoy aprendiendo. A escribir se aprende siempre, todos los días, cada hora, cada momento que vas en el coche, cada momento que te paras a pensar y ves que una expresión, lo que os decía antes, la reduces de dos renglones a medio renglón y dices lo mismo, transmitiendo los mismos sentimientos, las mismas emociones, a lo que quieras. Bueno, pues quiero que cuando eso, cuando llegue a una madurez, ya la tengo, pero no literaria, eso se reconozca. Pero eso lo queremos todos y no se puede reconocer a todo el mundo. Lo entiendo.
Pero en este sentido, yo creo que en esta novela de la que vamos a hablar en el día de hoy hay una madurez, hay un recorrido, hay una estructura, o sea, hay un pozo. No es de alguien que ha escrito poco. A mí me dices que esta novela la ha escrito alguien de Soria o de Cuenca o de Murcia y que lleva escribiendo 30 años y me lo creo perfectamente. O sea, yo creo que, no sé cuál es el proceso porque tampoco conozco toda tu bibliografía, pero lo cierto es que estamos hablando ya de cosas serias. ¿Sabes por qué sé esto? Porque estás aquí, Ángel. Si no te hubiésemos invitado. Si no nos parece la novela buena, no viene.
Eso pues lo sabía ya, ¿verdad?
No viene.
Pues esto es el reconocimiento. Quiere decir, el mercado editorial te reconocerá. Para que te reconozca el mercado editorial es las ventas. Pero luego el reconocimiento es eso, pues que a la gente le guste, porque si no tienes acceso a 2 millones de personas, no te lo van a reconocer. Pero si tienes acceso a 500 personas y lo reconocen, bueno, pues tú sabes que vas por buen camino. En esta novela, por ejemplo, que es yo creo lo que a mí no me ha costado escribir.
¿Pero por qué ya no madurez? Porque igual es más fácil escribir ahora ya, ¿no?
Sí, y estas son más fáciles de escribir, las novelas de terror o ese tipo de cuestiones, estos thrillers, yo para mí no me resultan muy difíciles, me tengo que poner, tener tiempo y escribirlas.
A mí hay algo que me ha gustado mucho y ahora entraremos en materia, pero yo tengo la sensación de que Ángel es un poco culo de mal asiento, es un tipo que le gusta conocer de todo, experimentar de todo, poner en práctica todo. Y en la novela también se ve esto, ¿no? Que llega un momento en que dice, esto hay que darle un giro y le mete un meneo, que lo deja todo de vuelta y media, que me imagino que es un poco también un reflejo de cómo eres, o estoy equivocado.
Puede ser, bueno, los giros en las novelas y en el cine, a ver, como lo que decías tú, toda la visión cinematográfica, lo comparo siempre la novela y el cine, pero más que el cine, el aspecto visual, que también en el tema del guión. No sé, tienes los guiones, una vez que te pones a escribir guiones los tienes dentro y los giros en los guiones, ahora ha cambiado mucho, pero el cine siempre ha estado muy estructurado. Os lo enlazo en un momento con el tema de la literatura. En los primeros años dorados de Hollywood, los guionistas y el cine, todo era una plantilla. En los 5 primeros minutos se hace esto, a partir del minuto 10 se hace lo otro, en el segundo tercio de la película se da un giro. El protagonista está al límite y el antagonista está a punto de gonar. Luego se hace otro giro cuando quedan 15 minutos y se hace otro giro cuando quedan 5. Uh-huh. Más o menos, una película de hora y media estándar. Y todo se escribe así. Y ahora los libros también se escriben así. Y yo para los giros incluso me gusta ser anárquico. Porque siempre que me viene esa estructura a la cabeza digo, no la quiero. Y la tienes un poco dentro, porque esto tiene que ser así. Todo es un planteamiento, un desarrollo, un desenlace, unos giros, unas cosas, ¿no? Pero quiero decir, rehuyo de ella y por eso a veces puede haber algún giro más inesperado aún, porque parece que vas leyendo libros y parece que ya te vas a esperar que tiene que pasar algo. Aquí va a haber un giro, aquí aparece este, o aparece el otro que no estaba muerto, no lo sé. Cosas a veces muy extrañas, ¿no? Muy difíciles de creer. Y por eso los giros, sí, es un poco... Tiene que ver también con el sentimiento de ánimo mío y de cómo me siento yo, porque hay veces que a lo mejor estoy escribiendo, me voy a tocar la guitarra y digo, y dejo el libro y me pongo a tocar la guitarra. Que en realidad yo lo que soy es un guitarrista frustrado.
Bueno, pero...
Pues todo esto no vale para nada, ¿sabes?
Pero que al final sí que todo ese tipo de cuestiones, incluso la guitarra o los estudios o los trabajos que uno va desarrollando al cabo de los años... Al final son experiencias, ¿no? Que te van curtiendo también, ¿no?
Es que la escritura, yo oigo muchas veces y leo que dicen, para ser un buen escritor hay que leer mucho. y hay que escribir mucho. Hay que leer mucho, hay que escribir mucho, hay que leer mucho. Yo creo que para ser un buen escritor hay que leer mucho, hay que escribir, pero hay que vivir. ¿Por qué? Yo...
Qué bonito esto, Ángel.
Hay que vivir, la vida es la que te da las cosas, la vida es la que hace, habiendo vivido las cosas, es la que hace que tus personajes sean más creíbles, porque, aparte, de hecho, algunos libros, bueno, algún caso a lo mejor puedo decir, porque no me conoce, pero hay cosas matizadas y tratadas de algún personaje que yo he estado con ellos y ha habido cosas, y dice, bueno, esto es increíble, ¿no? Pues esas cosas me han pasado, de verdad, me han pasado de verdad. Pero bueno, hay que vivir. Yo leo ahora libros que lo que noto, de verdad que lo noto, que es como si alguien hubiera visto muchas series, no sé, como de televisión, muchas series de televisión. Veo personajes como muy, no sé, muy como sacados de la pantalla, hablan como gente de la pantalla, como gente de las películas. Oiga, este tipo, no sé, con un lenguaje, una cosa que sí que me lo creo en una serie, pero, o sea, que no se ha vivido.
¿Qué tiene que tener para ti un buen libro para que te enganche?
Bueno, pues tiene que tener una buena trama. Tiene que tener una buena trama y que me provoque emociones fuertes. Y que no tenga...
Que te provoque emociones sí. fuertes. ¿Algún tipo de emoción concreta
bueno,
o
pues,
emociones en general?
Suspense, o un drama intenso que me haga llorar, o algo que me haga reír.
Bien.
Me refiero
a ese tipo de
sentimientos y de emociones.
¿Y una primera página para no abandonar esa lectura, qué tiene que tener?
Bueno, las primeras páginas y los primeros párrafos. Yo eso lo pasé yo también a mis libros porque lo veía la gente. No, tienes que poner aquí un párrafo fuerte y tal. Bueno, eso me parece impactante, algo que te engancha. Y dices, esta historia va a estar interesante. Un capítulo, menos de un capítulo incluso. Una página, como dice Joana, o un párrafo en el que te presente algo que te intrigue tanto, o que te haga sufrir tanto, o que te haga reír tanto, que te invite a seguir.
¿Eres generoso? Quiero decir, ¿lees todo lo que cae en tus manos o si no te atrapa lo dejas?
A ver, ahora estoy en el punto de que estoy dejando libros y películas.
¿Pero no te sientes mal? No.
Es que me sentía mal dejando libros.
Sí. No sé si os pasa. Hay muchos lectores como tú.
Tengo que terminar, pero ya ha llegado un punto, yo creo que desde hace 2 años, ha llegado un punto, y yo sé por qué es eso. Eso es por la edad. Sí, porque claro, hace ya años que sé que no voy a poder ver todas las películas que quiero, ni escuchar toda la música que quiero, ni leer todos los libros que quiero, con lo cual digo, mira, no puedo hacerlo esto, lo
hay
siento,
pero
como me imagino su cara, yo diciendo, lo siento, lo quito del ebook, me imagino al tipo, la tía, pero ¿cómo eres así? Acaba, digo, no puedo, tío, o sea, discúlpeme. Señor o señora tal, porque es que no puedo seguir leyendo, sí será muy bueno, pero no es para mí. A lo mejor dentro de 2 años me disculpo y tal y cual, y lo apago enseguida.
No sea caso.
Porque, y digo, prefiero repetir una película o volverme a leer otro libro que ya he leído, a leer algo que es que digo, es que no. Digo, ¿por qué? Si es que no me va, no puedo con él, por lo que sea.
Bien, que yo soy de tu misma opinión, me parece
ya,
bien. Era curiosidad.
Los dejo.
Última pregunta antes de hablar de lo que siembras, porfa.
No,
te va a gustar. Vale.
Más, por menos.
Que es que a mí me parece esto incluso como un poco hasta, podría ser hasta perverso, porque yo digo, no te voy a preguntar, que esto se lo preguntamos a muchos escritores y a mí me gusta preguntarlo, pero a ti no, es que para ti tengo otra pregunta más allá de dónde nace el impulso o la necesidad o llámalo como quieras, que te lleva a escribir. No te voy a preguntar eso, te voy a preguntar qué pasa por la mente de un escritor cuando decide poner sobre el papel escenas que van a provocar sensaciones como la del terror en el lector.
¿Qué pasa por mi cabeza? Pues intento imaginármelo, intento verlo eso y que me provoque a mí miedo.
¿Te da miedo a ti mismo lo que tú escribes?
Me da miedo, pienso que eso me daría miedo. No me da miedo porque lo estoy escribiendo, pero digo, esto a mí me asustaría.
Vivirlo te daría miedo.
Sí, esto a mí me haría reír. Los libros de humor son complicadísimos de escribir.
Sí, estoy de acuerdo. Es mucho más difícil hacer reír al lector que hacerle llorar.
Complicadísimos. Tienes que estar en un estado de ánimo y una temporada, querer hacerlo. Te puedes poner a escribir. Pero, a ver, yo si no me hace gracia, yo en los libros de humor están mucho más trabajados que esto. Ya os digo que estos me parecen más sencillos, bastante más sencillos. Pero tiene que ser que yo, imaginándome que leo eso, empatizo con el lector y pienso que le tiene que dar miedo, le tiene que angustiar, puedes ir increciendo, puedes también provocar un poco todo eso, tienes que ambientar.
Vale, pero entrando de lleno en la pregunta, sí, esta además la quiero regalar a Damián, entiendo que será porque a ti te gusta sentir miedo.
Sí, el miedo da placer.
¿Qué te parece? No, no, no. ¿Qué te parece, Damián?
El miedo da miedo. O sea,
el miedo da miedo
es otra cosa.
Sí, pero el miedo... El
cuando
miedo...
te dejas de dar en la punta del pie con un ladrillo, también da gusto, ¿sabes? Pero es mejor no darse.
Sí, pero hay miedos que están muy bien. A ver, yo, por ejemplo... A ver, en lo que siembras, pues es una situación en la que a lo mejor no me gustaría estar. Y cuando hemos dicho, hay que vivir cosas para luego escribir... Claro, a mí no me ha pasado eso, evidentemente, ¿no? Me refiero un poco a los personajes, cómo actúan, su personalidad, cómo son, cómo se relacionan. Pero en otros libros, por ejemplo, Manos Frías o Pactum, son situaciones muy llamativas, son cosas de demoníacas o de la vida y de la muerte. Que
márcamelos con una X, porfa.
Esos son los que rozan más el terror, porque lo que siembras...
Sí, estos son de terror.
Esos son de terror.
Esto es terror psicológico. Vale.
Para ti lo que siembras...
Paranormal, con aquí es un pacto con el diablo.
Diablo.
Y esto es una familia, una pesadilla con... en una casa, en su nueva casa. Este es el del guión que quedó nominado a...
¿Ah, sí?
Del guión de El Andador. Escribí esta novela que fue cuando la tuve en la editorial.
A mí ya me los ha vendido.
Perfecto.
Es que a mí me apetece.
Para acabar de conocer un poquito más a Ángel y ahora ya centrarnos en la novela, hay que decir que igual se lo encuentran por la calle cualquier día y le reconocen, porque ha estado por aquí en toda nuestra zona, también en Guijuelo, pues haciendo diferentes trabajos, talleres, cursos, bueno, o sea, que es alguien que está muy relacionado y que uno le ve y dice, bueno, pues es un bohemio, un poco en la figura que dibujaba al principio, es un bohemio que va por la rúa paseando cada día, se toma el café en la misma hora. No, él vive en Zarapico, se está repartiéndose pues por acá, por allá, no para quieto en ningún sitio, pero sí, eso, esa relación Guijuelo y Ángel Barrios existe.
Sí, claro que sí. A ver, hace años que no venía por aquí. Bueno, hace 3 semanas estuve en Drenal, así que pasamos por aquí, paramos un ratillo. Pero antes venía más, claro, por cuestiones de trabajo. Si trabajaba aquí, venía todos los días durante bastante tiempo, y en Drenal también. Con lo cual, bueno, Guijuelo sí lo conozco y...
¿Pero no vivías aquí, no residías aquí?
No, residía en Salamanca. Y eso que has dicho tú de bohemio, lo pienso muchas veces. Digo, a mí me gustaría, veo a veces que gente que pone por Twitter y por estas cosas, buenos días, y paseando, siempre una foto de Salamanca, o tomándose un café, una terraza. Digo, cuando sea mayor yo, digo, voy a hacer eso, voy a salir por la mañana pronto, me hago una vuelta por ahí, por donde sea. Te lo juro, en serio, es que me gustaría.
Pero mientras tanto, toca más lo rural, ¿no? Que lo que la, lo
ahora
que
sí,
la
estoy en Zarapicos, porque bueno, tengo una casa rural allí, y bueno, cada vez me empezó a gustar más ir allí y empezamos a ir más nosotros, con lo cual, bueno, desde el principio ya la cerramos, los veranos la cerramos para empezar, con lo cual vamos nosotros y venimos y la disfrutamos nosotros. Y ahora, como estoy trabajando allí cerca en el balneario de Ledesma, el año pasado estuve trabajando también en Zarapicos, pues me quedan 5 minutos, con lo cual aprovecho el asunto y estoy entre para acá, para allá, tengo ropa allí, tengo ropa aquí, tengo una maleta, tengo no sé qué, dónde está el móvil, dónde está el cargador, pero tengo un poco de...
También puedes salir por la mañana en Zarapicos y tomarte allí el café, ¿no?
Claro. De hecho lo hago, no, bueno, de momento...
Sí, pero las fotos no quedan igual, claro. Es que la rúa tiene su canto.
Hay temporada muy bohemia. Me levanto por allí y me doy un paseo por el campo, tal, haces una foto, pues yo que sé, una vez ves una liebre, otra vez ves... un jabalí a lo lejos, o qué sé yo,
las
o
cosas,
unos perros salvajes que vienen a por ti,
te
tienes que subir a un árbol, te pasan cosas. Claro, en el campo también pasan cosas.
Bueno, vamos a irnos ahora ya con la novela y tenemos en este caso sorpresa, porque
sorpresa.
No lo va a hacer hoy esa reseña Joana Izquierdo. ¿Quién lo va a hacer y por qué?
Pues porque sí, porque ¿por qué no?
Bueno,
¿no?
Bueno, pero tiene por qué. Porque podría,
bueno,
haber sido,
el porqué,
podría haber sido yo, también sería sorpresa.
El porqué,
no,
mira, la va a hacer María Ángeles, compañera y lectora del club El Tiempo Entre Lecturas. La va a hacer porque ha leído la novela de Lo que siembras, la tiene reciente, porque a ella le ha apetecido, yo se lo propuse, le gustó la idea y como esta gente es tan activa y tan pro todo lo que les proponemos, pues a mí me encanta que la vaya a hacer porque es otra visión también y otra mirada hacia la novela que, bueno, al final cada lector tiene su propio gusto, lector, su propia opinión. A nosotros ya nos van calando, ya nos tienen cataillos. Bueno, pues no sé, me parecía una experiencia chula y a mí me ilusiona un montón que esté aquí sentada.
Pues María Ángeles, ha dicho que sí, todo tuyo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta tarde para mí es, para un lector salmantino es especial, ya que uno no tiene tantas ocasiones para dialogar sobre la novela de un paisano. Lo que siembras es una novela breve, compuesta por 37 capítulos de título corto, pero significativo a la hora de adentrarse en cada uno de ellos, ya que son la guía ordenada de la novela. Yo diría que es un thriller en un ambiente rural, que contiene intriga y misterio constantes. Tú la defines, he leído yo en algún sitio, que la defines como una novela atmosférica. Luego nos tienes que explicar ese adjetivo usado para la novela, ¿vale? Daniel, fotógrafo profesional, se encuentra sumido en una gran tristeza tras la desaparición de su esposa, hasta que Marta, una de sus jefas, le propone un reportaje en un pueblo en el que hace tiempo murieron tres chicos en el mismo día, tras celebrar una sesión de Ouija. Y el caso aún no se ha esclarecido debido a que unos opinaban que fueron asesinados, mientras que otros le atribuían a Satán lo acontecido. En Dos Sepulcros, sus habitantes mantienen el respeto por los muertos y el silencio por los vecinos, y nadie habla de lo ocurrido. El reportero va ganándose la confianza de Celi, la camarera del único restaurante del pueblo, y así ir obteniendo información. Se aloja en casa de Inés Parrado, mujer misteriosa y oscura, como los secretos que encierra, y es allí, en su casa, donde van a suceder los hechos que nos llevan a un frenético desenlace de la novela. No os voy a contar más, porque entonces luego no. Los personajes son significativos por su personalidad y su forma de vivir, destacando Inés por su contundencia y Fin del Mundo, un perro de raza perra que tiene unas cualidades humanas que destacan sobre las de algunos de sus vecinos. Es una historia potente, escrita de forma directa y ágil, que te conquista desde las primeras líneas por su dinamismo y los conflictos que surgen en cada uno de los capítulos, que te obligan a avanzar en la lectura, expectante hasta el desenlace, y cuando llega este, te hace respirar profundo y decir, ¡wow! He disfrutado mucho leyéndola, y he de decirte que las descripciones son muy claras y hacen que la mente visualice una película mientras la boca lee en silencio. Me he reído con tu peculiar humor y destaco tu dedicatoria y el título, quedándome con el mensaje de que muchas de las acciones y decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida tienen un impacto en el futuro, que tú dices que es la cosecha. Por eso es tan importante lo que siembras. Gracias.
¡Wow!
Muchas gracias, María.
No me digáis
que haya gustado.
Maravilloso, Mari, qué bien. ¿Sí? Me ha encantado. No me digáis que no apetece leerla.
Sí, sí, yo lo
he resumido guay.
Muchísimas gracias, de verdad.
Ahí tienes, ahí Fin del Mundo. No te acordabas de la dedicatoria.
Fin del Mundo es un perro que existió de verdad. No me acordaba de la dedicatoria. No
te he visto la jugada. Ha cogido el libro para ver.
El siguiente va a ir a mi padre, que murió en septiembre.
Vaya.
Y era un gran lector de otro tipo de libros, pero se lo voy a dedicar exclusivamente a él. Y lo que decía, Fin del Mundo es un perro que existió de verdad. Yo cuando era pequeño en mi barrio, yo vivía en Salamanca, en la calle Imperial, donde estaba la Seguridad Social, bueno, que estaba el ESCIO, que era de los padres Escolapios y tal, donde estaba el edificio de la Seguridad Social, quedaba en mi casa, daba la vía del tren. Y abajo del todo había varias casas en las que vivían allí varios vecinos. Eran gitanos que vivían entre la Fontana, también eran familia. Y recuerdo, no me acuerdo del nombre, bueno, no voy a decir el nombre, sí me acuerdo. Pero eran unos genios, para los nombres de los perros eran unos genios. Pero lo veías, tío, ¿qué pasa? Tío, tal. Hostia, perro nuevo y tal, perdón. ¿Cómo se llama? Y a lo mejor se llamaba Don Pedro. Otro se llamaba Cascabel, otro se llamaba Cestito, otro. ¿Y este cómo se llama? Un día llegó, y, ¿cómo se llama este perro, Bill y tal? Se llama Fin del Mundo.
Wow.
Éramos pequeños, digo, esta gente son unos genios para poner nombres a los perros. Allí todos se llamaban Toby, Mickey.
Sí, claro. Pero la creatividad la llevan dentro, ¿eh? Sí.
Y Fin del Mundo, digo, tengo.
Y a ti se te quedó el detalle,
y
lo has rescatado.
Los perros que salen mis libros, les pongo nombres de los perros que tenían ellos.
Si leemos sus obras y vemos perros, recordaremos esto que está comentando.
Bueno, siempre hay muchos detalles por ahí, lo de las bebidas que beben y tal y cual, pues siempre son
detalles. Y él preguntaba por el tema de atmosférica.
Lo de atmosférica. Eso fue, yo creo, de una reseña que me hizo David Gómez Hidalgo, que es alguien que tiene un podcast elegantísimo de novela negra y criminal. Además, tiene un podcast en el que me invitó este año. Ha ido allí, cuando me llamó, digo, wow, gente muy, muy como aquí, ¿no? Pues igual, importante.
Como aquí, dice.
Tu baño, Ángel.
Sí, no, digo, desde luego, David, cuando quieras voy, hablamos y tal. Y creo que lo escribió en el boletín, que era más que una novela, más que un thriller psicológico, era una novela opresiva, atmosférica, así que... Pero bueno, está bien, me gusta el tema de atmosférico porque es esa atmósfera en ese sitio que al que cuando llegas allí a Los Sepulcros, que es un nombre inventado, lo que hay allí, ¿no? Como si fuese un decorado, todo el mundo... Es como cuando se produce un asesinato en un pueblo que queda marcado ya por la muerte, por Turraco, no sé, Fago, queda ya...
Sí, sí, pero además de por esto que estás contando, y ahora lo acabo de visualizar así como muy claro, sí me parece una descripción acertada. Y, por ejemplo, a un autor al que también le definen por ser un autor de atmósfera, no sé si has leído algo suyo, pero igual con esto lo entiendes, Miquel Santiago.
No lo he leído.
Pues te voy a decir que lo que sucede con Miquel Santiago, y creo que sucede también contigo, es que tú empiezas la lectura, te metes, pero es verdad que estás como dentro de una atmósfera. Además de que la historia sea visual y tú visualices las escenas con claridad y te sea fácil ubicarte y te muevas en los escenarios que tú describes, es que tú estás... No sé cómo explicarlo, definirlo. Es como que tú estás sintiendo...
A mí lo que me ha pasado con la novela, al leerla, es que para mí es una novela de luces. Porque yo le he ido cambiando el color de la luz. Es decir, cuando empiezas la novela, pues te imaginas un pueblo... pues a lo mejor tipo gallego, algo
soleadito,
así.
Lluvioso, o
claro, como... sí, pues un poco más nubladito, pero pues con colorido y tal. Luego poco a poco se va convirtiendo como en negro, se va como la niebla te va acaparando, igual eso es lo de la atmósfera.
Eso es la atmósfera.
Te vas metiendo ya en una zona que ya es negra, y luego la parte final es como roja, o sea, como de luz roja me refiero, o sea... Pues a mí me ha ido cambiando.
Uy, yo
un poco
la parte,
tonalidad de la luz.
La luz del final yo la he visto así como muy marrón.
Pero es el final del todo marrón. Pero hay momentos ahí de luces rojas.
Sí, sí, quizás sí.
No sé.
Eso que ha dicho Damián, eso sí que lo he hecho yo conscientemente, sobre todo con el tema del suelo. Es verde y poco a poco va cambiando hasta que todo es barro. Porque uno de los títulos que tenía barajados para esta novela era Bajo el Barro. El barro, algo así, ¿no? Tenía varios títulos, ¿no? Y quería que pasase de eso, de que se vea un campo verde, más o menos bonito, tal,
claro,
cuidado,
sí.
una pradera donde está la casa, que poco a poco eso quedase absolutamente embarrado, pisoteado, machacado, que te manchas, que te cuesta estar allí.
De hecho, en la novela, en la portada, hay una casa que es verdad que... podría ser perfectamente la casa de Inés Parrado, perfectamente. De hecho, yo me la imaginaba un poco como Hitchcock. Ahí,
sí, yo también. Sí,
playa,
sí,
algo
sí,
así.
Sí,
un poco mi idea, claro. Que cuando vi dije, bueno, pues se podría parecer. Pero sí que es verdad que ya de antemano, en cuanto que llegas al pueblo y ves ese verde del que nos hablabas, y luego ya empieza a oscurecerse, esa casa era oscura desde el primer momento. Ahí había tema. Ángel seguro que no le dio muchas vueltas para pintar la casa, ¿no?
No, y todo muy salvaje, vegetación sin cuidar, que se mete en los caminos, digamos que está todo un poco... Que allí no hay un orden humano, digamos, ¿no? Todo está al albedrío de la naturaleza.
Sí, pero te hace dudar sin engañarte. O sea, eso lo hace muy bien en cuanto a los giros. O sea, te invita a desconfiar, pero luego recuperas esa confianza y en realidad él no te ha contado mentiras para que tú recuperes esa confianza. Yo quiero hacerte un comentario, porque ¿con quién has ido el otro día con Ana? Que Ana le ha sorprendido lo que yo le he dicho. Yo pienso en lo que siembras. He de decir que la leí hace ya unos meses, ¿eh? No la tengo reciente. Entonces, cuando pasa el tiempo y repuestas las historias, pues cada una te ha dejado... un recuerdo concreto, y yo pienso en lo que siembras y lo primero que viene a mi cabeza son unas botas amarillas, que las veis por aquí. Eso yo lo he querido entender como un recurso que no sé si lo has utilizado así con conciencia o ha sido casual, pero yo te voy a decir lo que a mí me ha pasado, por si esto te sirve, y es que en el momento en el que aparecía Inés y ya tú apuntabas a que llevaba sus botas amarillas, ves otro punto de atmósfera. Yo estaba leyendo la escena y tú sigues leyendo la escena, acompañando a Inés a ver lo que está pasando ahí, pero yo aquí detrás en mi cabeza estaban las botas amarillas. Además, no bien. No, las botas amarillas no son bien, ¿vale?
Son catiuscas.
Sí, sí.
Son botas
sí,
de agua amarillas.
¿Por qué amarillas? ¿Por qué no? Yo no sé.
Bueno, pues fue por dos cosas. Yo tenía un relato, tenía un relato de esto escrito algo parecido, que pero no era igual, era algo así, parecido, que terminaba de otra manera, en un género de terror en el que yo no he querido meterme y no me quise meter. Bueno, pero eso, como a lo mejor sale algo de ahí, no os contaré. Y ahí al principio era el botas amarillas, el impermeable amarillo, pues por dos cosas. Para que fuese algo que destacaba entre todo eso tan oscuro, y para que se vea que es un personaje que no tiene ningún tipo de preocupación. Se podría poner una bota amarilla y una verde si las tiene y le valen, o sea, eso le da igual. Ella es una persona que está allí en el campo y esa no es su preocuparse de lo que piensen los demás de ella, no es su preocupación principal, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que le queda bien, según es su descripción física, que fue uno de los párrafos, de los trozos que más me curré, porque sí que quería que quedase bien cuando sale ya al principio, la descripción de su cara.
No, la describes muy bien.
Sin que fuese ofensivo, sin que yo me metiese con ese personaje por ningún rasgo físico, pero
que constara.
Pero esa tensión, como de una cara como muy en tensión, pero digamos, marcándola físicamente, no físicamente con rasgos, sino con cuestiones de física, digamos, de la ciencia física, de estiramientos, de tensión para acá, de para allá. Pues quería que una bota salaria le quedaban bien.
Vaya, que si le quedaban. Y la pala, y la pala también.
Podría haber llevado un chándal de esto, de lo mismo, de, yo qué sé, de Moscú 80 o o del Mundial de Italia, yo qué sé, le daba lo mismo, o sea.
También le cabía, ¿eh?
Sí, podía haberlo hecho.
De hecho, bueno. Yo hablé antes de los giros, sí que hay algo que para mí es interesante en la novela, que es que cuando esperas un giro, evidentemente, como tú decías, cuando ya lees recurrentemente, pues ya dices, aquí va a pasar algo, pero no es un giro real, es un giro y dices, bueno, pues es poca cosa para ser un giro, ¿sabes? Y cuando menos te lo esperas, ¡faca! Mete ahí un mogollonazo que dices, pero, a ver, Ángel, tú estabas sereno ese día que decidiste esto,
o
directamente has dicho,
no sé,
el que lea esto
no me acuerdo del todo
va
de la novela.
Flipar, o sea, el que lea esto no se lo va a esperar y va a flipar, porque es verdad que hay un momento, pues eso, yo me imaginaba un poco de locura del escritor, del no, vamos a meterle más caña, ¿no? Esto es poca, métele más, un poco en ese juego, ¿no?
Bueno, a ver, no creo que sea tanta caña. A ver, el asunto de los giros es que tú no puedes jugar, eres el narrador, eres el jefe del asunto, digamos, ¿no? Cuando quieres matas a alguien, cuando no quieres no lo matas, en fin, está todo en tus manos. Pero todo lo que tenga un significado para la novela tiene que ser, y vuelvo a los guiones, tiene que aparecer como muy tarde en el primer tercio de la novela, para que todo sea creíble. Puedes dar un giro, puede aparecer lo que sea, y luego al final jugar con eso. Pero tiene que haber aparecido alguien, tiene que haber un hilo que eso, lo que sea, un vaso, un reloj, no sé qué, un reloj de Foucault, algo roto, una joya, lo que sea, cualquier detalle tiene que haber aparecido.
En el primer tercio.
En el primer tercio como muy tarde, si no ya estás jugando a engañar, porque es muy fácil llegar al final de una novela, no saber cómo resolverla y decir,
claro.
Y de repente tras las montañas aparecieron dos helicópteros, soltaron unas escalas, bajaron unos señores que venían a por eso que estaba en ese cajón, que descubrieron que era tal, claro, eso no se puede hacer, bueno, se puede hacer, ¿no? De hecho se hace mucho en cine, y bueno, y algún libro he leído yo que digo, ¿pero qué es esto? ¿Por qué habré llegado hasta aquí? Era de esos que digo, lo tenía que haber dejado,
claro.
Pues no poder jugar, claro.
Y
a ser un narrador
yo creo
engañante.
Yo creo que tú eres de finales, al menos por lo que siembras. Y es más, te diré que yo y mis compañeras del club lo saben, no soy de finales, pero esta novela es de final. O sea, al final yo creo que luego perdura en el recuerdo del lector. ¿Tú eres de los que ves el final desde el principio ¿O el final te sorprende igual que al lector? Quiero decir, ¿te llega cuando avanza la historia?
No, yo escribo las novelas desde el principio. Los finales me surgen según la voy escribiendo. De alguna... A ver, si se basa en un relato o la he basado en alguno de los guiones que estoy escribiendo, pues ya es difícil que tenga otro final. Pero yo no soy del que piensa el principio, el final, y luego retrocede a escribir la novela para atrás. No, yo las escribo de forma natural. Yo me pongo a escribir y para mí es muy natural que las cosas vayan pasando según su orden lógico y según lo que yo creo que tiene que pasar, sin engañar. A ver, yo sé que esto es ficción y no cuesta nada engañar la ficción porque sabemos que es mentira, pero dentro de que mis libros son todos mentira, incluso los de humor, intento que sea algo creíble, y para eso tienes que justificar antes varias cosas, como lo que dice Damián, por ejemplo, parece que va a dar un giro, está pasando algo, no ha pasado nada. Pero claro, eso lo puedes hacer muchas veces porque el lector puede decir, joder, parece que va a pasar algo, nunca pasa nada, ¿no? Pues al final tiene que pasar, pero que sea creíble, dentro de lo increíble, que sea creíble.
¿Tú eres un lector de finales, como lector o como escritor? Quiero decir, ¿para ti el final en las historias que lees es importante? ¿O tú eres más, por ejemplo, yo soy más del camino?
Yo también.
¿Tú también?
Sí.
¿Y tienes alguna novela cuyo final sea más abierto?
Sí.
¿Te gustan los finales abiertos? Es que a mí me encantan.
Sí. A ver, son abiertos, a ver, siempre pasa algo y se cierra. Pero
sí, bueno, pero...
Sí, en estas de humor, yo creo que hasta por obra y gracia, las otras tres, o por lo menos en las dos primeras que yo recuerde, me gusta este recurso que hay también cinematográfico, antes del final final, de las dos últimas páginas o tres, una vez que ya se ha resuelto todo y queda, digamos, la trama principal en la que puede todavía ocurrir algo, ver qué han hecho los personajes. Bueno, pues después este hombre llegó a esto, el otro se dedicó a lo otro, tal. Un poco como se hacen las películas, ¿no? Cuando acaban, pues al final este hombre se casó con no sé quién y tuvo siete hijos, o se fue a vivir a la montaña, otro hizo no sé cuál, ese tipo de cosas, y luego ya meter otro final, que puede ser abierto. A mí me gustan los finales abiertos, en las películas también. Hay gente que le deja muy mal sabor de boca,
claro,
pero
a mí me gusta.
Depende de la historia también, pero, bueno. pero a mí me gusta el camino. Y lo que decías antes del principio, también de las novelas, que ahora parece que tiene que ser un principio impactante, tienen que morir siete personas al principio y dos cabezas rodando para que te capten la atención, o una frase de estas... O sea, no sabía que estaba muerto, pero ya lo estaba. Que de esas hay un montón. Bueno, libros que comienzan así. O el hombre estaba comiendo sin saber que estaba muerto. Joder, digo, macho. O sea, esto ya se está repitiendo muy... Bueno, quiero decir,
sí, sí, que te hemos entendido, sí.
Bueno, no me... Si yo quiero leer ese libro, yo iré más allá de esa primera página. Y el final, bueno, pues si queda bien un final impactante al final...
Bien.
Del libro, antes de la palabra fin... Bien, pero si es un final más pausado, tampoco me importa la historia, me importa el camino, lo que se ha recorrido, todas esas horas que has pasado disfrutando con ello, que al final sea coherente un poco con la historia.
Bueno, de hecho, y hablando de historias y hablando de recorrido, hasta donde conocemos, porque nos lo acabas de decir hace un ratito, estás ahora mismo escribiendo en 5 libros a la vez. 5
pues
libros.
Sí.
Te vamos a dar a elegir porque... Nosotros aquí en este espacio tenemos el reto del que te cuentas, sí. El reto del jamón, que si no sabes cómo es, ya te lo cuento yo. En uno de esos próximos 5 libros
sí.
Tiene que aparecer en algún momento pues el jamón de Hijuelo, las bondades del jamón. Tú lo conoces, lo has probado, ¿sabes? O sea, no vas a tener la creatividad, ya has demostrado que la tienes, es decir, que no vas a tener ningún tipo de problema. Ahora bien, Ángel, yo te pido un favor. No me lo metas en el mundo del misterio ni del terror ni nada de esto, que me lo tengo que leer yo, ¿sabes? O sea, una novela que esté bien, que tenga su intriga,
sí,
y tal.
Sé, no, ya sé dónde va, ya ¿sabes? Va,
ya lo
va, tienes,
¿no?
Va en el quinto de la serie Meseta Negra, que ya lo tengo
no,
bastante
no
avanzado.
No, no nos hagas eso, por favor.
No, es de humor.
Pero claro, es que es un quinto libro.
¿Y qué pasa? ¿Que no?
Pues que sea un título independiente.
No, pero son independientes todos.
Ah, bueno, ya, que me has dicho que se puede, que es una
todos,
serie que se puede...
Se llama serie Meseta Negra, pero son libros...
¿Pero coinciden los personajes en la serie?
Algunos sí y otros no. Algunos salen, otros no salen.
Bueno, tú
Joana,
me metas...
no le den muchas vueltas. Ha dicho que no, bueno, va a ser de miedo el libro.
Y tú pues ya con eso
ya
te quedas...
Me vale,
meto,
vale, pero
me
le
meto
voy a...
uno de miedo, me da igual.
No.
No, que él no quiere.
Si yo creo que sale en algún libro mío, sale el jamón de cojuelo.
No digo que no, pero ahora ya, conscientemente...
Vamos a
hacer de y forma, de una forma sosegada
pero
y,
lo pasa y, muy mal, se pone
y extensa. Pero ya te digo, o sea, el problema de eso es que si tú lo vas a publicar en un libro de miedo y alguien me dice es de miedo, yo no lo voy a leer. Entonces el 50% del voto no lo tienes de cumplido el reto, ¿sabes?
Pues va a ir en el siguiente de la
¿has
serie.
¿Has pasado miedo con lo que siembras?
No, eso, no entiendo que sea miedo.
Que voy a decir aquí cómo se va a titular el libro, no se lo he dicho a nadie.
Venga.
El quinto libro se va a titular Cabos Sueltos.
Cabos Sueltos. Mm. Nada con la Guardia Civil, ¿no?
No.
Perfecto.
Recupero dos personajes de Conclusiones Precipitadas y se va a desarrollar los dos tercios últimos del libro en un crucero.
Wow.
Bien, está. Tiene buena pinta.
¿Está bien?
Momento, lo dejamos ahí, estaremos pendientes de la publicación. Y ahora llega el momento de...
La pregunta. Ostras, ¿has aprovechado la coyuntura aquí así como que no quiere la cosa? Y a mí me han quedado así como preguntas
sí,
para hacerle. Pero
es que
claro,
ya
le voy a hacer la pregunta.
Venga.
Ángel, ¿qué libro te gustaría borrar de tu memoria para volverlo a leer?
Pues mira, he leído... Te voy a decir, he estado dudando entre dos.
Los puedes decir. Te dejamos, por ser de aquí.
Ágata Ojo de Gata. Leí ese libro. Y no me acabo de convencer. He leído también El Jarama y no sé por qué no me gustó, de Sánchez Felosio. No sé por qué, porque todo el mundo dice que es un libro muy guay, que está muy bien, yo por lo que sea en esa época, y quiero que me guste, por ejemplo, Jarama. Y ese es un libro, por ejemplo, que no me pareció, no sé por qué motivo, no me acabo de gustar. Digo, ¿qué es esto? No. Era una cosa, claro, no es lo que yo a lo mejor me esperaba.
Y pero quiero, ¿lo quieres borrar de tu memoria?
Para
porque
leerlo,
quieres
para
leerlo,
volverlo
de
guste
nuevo, sí, para volverlo
vale.
A leer de nuevo y que me guste.
Está bien darle esa mirada a esta pregunta, pero ahora vamos a darle otra. O sea, ¿cuál te ha gustado tanto que lo quieres borrar para
volverlo a leer?
Ah, que
me gustó tanto. Ah, vale, perdón.
No, me ha gustado la manera que has tenido de contestarlo. No me lo había planteado
porque
así.
Que me gustó mucho. Por ejemplo, El Temible Blot. El Temible Blot es un libro de Ton Sharp de su etapa sudafricana. Y es que flipé con ese libro. Me reí, yo creo que es con el libro que más me he reído. ¿No?
Sí.
Charles tiene muy buenos. Will no es el mejor, que es el por el que es más conocido, por Will y las tribulaciones de Will, la pesquisa, no sé cuántos. Pero El Temible Lot me gustaría no cogerlo y decir, vamos a ver qué es esto. Y bueno.
Y volvértelo a pasar así de guay. Tomamos nota.
Nos lo apuntamos y nos despedimos ya porque llega el momento de marcharse. Antes, evidentemente, darle las gracias a todos los que os habéis acercado aquí a ver a Ángel Barrios. Y a
igual querían preguntar algo, ¿no?
Me parece perfecto,
pero ya no pueden.
Tendrá que ser en el día del reto, que lo cumple. Tenemos tiempo seguro para poder hacerlo. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Daros un aplauso, nos damos un aplauso.
A todos.
Manera especial porque hoy le ha tocado ahí hacer un poquito de trabajo, estás contratada, ya lo sabes, así que ahí no tenemos problemas. Y Ángel, evidentemente, muchas gracias por acompañarnos. Esta es la primera, pero no va a ser la última vez que hablamos de tus novelas, no tengo ninguna duda.
Pues muchas gracias, yo estaré encantadísimo de volver con vosotros. Me ha pasado esto volando y me encanta.
Joana, despedimos con la reflexión de todas las jornadas. Venga, vamos.
De Ángel Barrios, la culpa pesa mucho para quien no acostumbra a vivir con ella.
No hay tiempo para fingir y que es bueno conocerse para subir. Me enseñaron a vivir, me enseñaron a sentir, me enseñaron el mensaje y también a ser feliz. Me enseñaron a ser feliz.